distinguida concurrencia en la que veo entre ellas muchas caras amigas y algunas con las cuales tenemos ciertos lazos de sangre. Nos han convocado aquí para una ceremonia de esas que son muy agradables para mí. Me tuve que desempolvar el saco, tío, y tuve que ponerme la corbata que me molesta, tío, porque no podía faltar en esta noche, y le doy gracias a Dios que me ha dado vida para estar aquí junto a toda esta gente que te admira y junto a tus hijos y sobrinos que te quieren devolver cuanto tú le diste. Cuando en tu poema a la madre, a tu madre, mirándola en la mecedora, enferma, mirando aquel ovillo de lana en el suelo, y escuchaste una confidencia que te hacía, en la que te decía: hijo, yo tengo que irme por un tiempo. Durante ese tiempo, tú tienes que cuidar a tus hermanitos. Él era un niño de unos 12 años. Pero no te preocupes porque yo pronto voy a volver. Ese día, dice el poeta, fue la primera vez que mi madre me mintió, porque nunca más la volví a ver. La madre, lamentablemente, había muerto. En un poema que va luego a leer una de sus hijas, el poema a la muerte, una de tus hijas, Irma, perdoname, a veces me olvido de que estás acá. Dice: la muerte vendrá a buscarme y yo me iré para siempre. Tú también lo mentiste, tío. La única mentira que me dijiste, le dijiste todo. Porque esta noche estás acá. ¿Cuántas cosas desde que yo nací en el año 38? Tú que naciste el día de la Constitución, el 18 de julio de 1899, cuando terminaba el siglo, y yo que nací en el 38 ya te era su nombre de casi 40 años. Te habías casado, tenías tus hijos, eras un trabajador municipal, pero en esa parte difícil, como todos los trabajos que hacían los hombres, la mayoría de los hombres de nuestra raza, las mujeres en el servicio doméstico y los hombres en los trabajos más duros. Y tú en el municipio trabajabas en un sector tan difícil, más difícil en aquellos tiempos que ahora, que era el sector limpieza. Cuando se cargaba la basura en las chatas, empujadas por aquellos animales de tiro que eran burritos y mulas, que muchas veces se empacaban, no querían ir, a fuerza de látigo marchaban, y con todas aquellas grandes dificultades bajo lluvia. Era un hombre que llegaba a su casa, por supuesto, como todo obrero, muy cansado, ¿eh? Por suerte tenía también, aparte del cariño a tus hijos, porque siempre fuiste un hombre muy muy cariñoso, tuviste el amor de mi tía Petrona Fernández, una maravillosa madre, una maravillosa tía para mí, y eso fue lo que te ayudó a sobrellevar aquella vida difícil. Más aún, con ese gran sentimiento que empezó a nacer en ti, creativo, de la poesía. No solo la de la poesía, que era en tus horas de sosiego, no un hobby, sino la vocación de un verdadero artista, como después lo demostraste, o como lo fuiste demostrando con el tiempo. Porque siempre te atrajo la poesía de los 8 años, cuando tenías unos 10, 12 años, y estuviste aquel periodo en Buenos Aires, ¿te acuerdas? Allá por los años 15, 14, y escribiste en la revista de Eusebio Cardoso los dos poesías, una de ellas, Pimpollos Rotos, que llamó la atención. Nada más ni nada menos que de el gran poeta Arturo Capdevila, que quiso conocerte. Eras un poeta precoz, pero ese don de la poesía lo fuiste desarrollando alternativamente entre las grandes obligaciones que te había dado la vida, porque también cuidaste mucho de tu hermano Fausto, como te lo había pedido tu madre. Y cuidaste mucho también de tu hermana María Esther, que lamentablemente falleció siendo joven. Tus poesías comenzaron a aparecer después, en la década de los años 20, las revistas de Nuestra Raza, la revista, varias revistas que la colectividad negra fue haciendo circular entre la colectividad. Y en el año 1936 tuviste la dicha de ser incluido por el doctor Ildefonso Pereda Valdés en su antología de los poetas negros de América, junto, qué coincidencia, tío, junto a otro tío mío, que por desgracia no lo traté mucho, porque él vivía en su bohemia. Yo iba a tu casa, te encontraba a ti, charlábamos, pero mi tío, Carlos Carlos, era buenísimo, pero él estaba enamorado de la bohemia y su casa era la casa, y los cenáculos y las tertulias. Y también Virginia Brindis de Sala, esta gran poetisa, que también trabajaba en la servidumbre, era una niñera de dos muchachas, de dos niñas, mejor dicho, que ahora son dos excelentes mujeres que trabajaron en este templo de las leyes hasta que se jubilaron, y que son María del Carmen Milia y Jolie Miriam, a quienes les pediría si pudieran levantarse para que las pudieran conocer, porque ellas son unas eternas agradecidas del cariño que recibieron de esta gran poetisa uruguaya, y a quienes yo las invité para que vinieran. Cuando Virginia presentó el primer libro, y disculpame tío, porque tú la conociste y la mamá de estas bellas hermanas, en aquella casa humilde donde hizo la presentación, en una casa humilde al lado de donde hoy está el hospital militar, en agradecimiento a su servicio, la señora fue la mamá, la que pagó el bife, para que tuviera un destaque social mayor aquella presentación. Fíjate, tío, lo difícil que era publicar en aquella época. Hoy, gracias a estas buenas madres y mejores hijas, tal vez, nos regalan esta recopilación de tus poemas. Y sabes, tío, esto es lo que más te tiene que gustar, porque tú tenías grandes condiciones para el dibujo, donde fuiste a aprender a la Escuela de Artes Oficios, en la época en que era director nada más ni nada menos que don Pedro Figari. Y trabajaste mucho tiempo también en la Argentina como dibujante. Y este diseño lo hiciste tú, tío. Porque ya tenías preparado todo por si un día la suerte te daba la posibilidad de poderlo editar. Y tiene todo el diseño que tú le hiciste. ¿Te das cuenta? Las cosas tardan, pero llegan. Sobre todo cuando hay hijos como ellos, como Irma y como Rosita. ¿Eh? Y cuando hay amor en una sociedad por los grandes valores que tiene y que se merecen ser recordados. Poco más me queda para decirte porque, ¿sabes? Estoy emocionado. En los años 58, yo que tenía un gran amor por la poesía, formaba parte de los grupos de declamación de las escuelas para adultos. La profesora era una maravillosa mujer que cambió el modo de decir de la poesía, no aquello tan cantado como Berta Singerman. La princesa está triste. No, no, ella nos enseñaba a darle otro tono a la poesía. Más natural. Nosotros quedamos impactados por ese nuevo estilo que traía la profesora. Pero no solo trajo esa novedad, un día vino con, muchachos, miren, les voy a leer un poema de un gran poeta negro, puertorriqueño, era nada más ni nada menos que Luis Pález Mato, que desgraciadamente murió por aquella época en el 1959 en Puerto Rico. Y todos escuchamos, y era Calabó y Bambú, Bambú y Calabó. Es la raza negra de Fernando Po, la gran cocoroca, y nosotros en todas esas onomatopeyas quedamos impresionados por este gran poeta. Y justamente los cursos de enseñanza en sus programas establecieron que los estudiantes de declamación de los cursos para adultos iban a hacer un intercambio en los distintos cursos. fue una hermosa idea y que fue un gran aliciente para nosotros. Entonces yo aprovechando, ¿te acordás, tío? Que llegué a tu casa porque había hablado con la profesora y le dije, profesora, qué hermoso el poema de Pales Matos. Mire, yo tengo un tío que escribe poesía parecida. No me digas, sí, decirle que venga a hablar conmigo. Y yo me fui a tu casa allá en Nancy Resistencia, porque en esa época era, poca gente tenía teléfono, y te golpeé la puerta, y te esperé, y te conté. Y me dijiste que ese miércoles ibas a estar en la calle Sarandí y Maciel, donde estaba la escuela 207. Esa noche apareciste, conversaste con Mecha Díaz Sánchez, Mecha Díaz Sánchez quedó prendada de ti y te incorporó a aquella farándula de todo muchacho de 17, 16 años, y con tu poesía recorriste todos los barrios de Montevideo donde había un curso para adultos. Recuerdo la gran reacción que hubo, la novedad de tu poesía, la belleza, la ternura, con ese lenguaje bozal tan tierno, y tu alegría de ver cómo el público te acogía con ese gran aplauso. Era un testimonio que te hacía en vivo a tus esfuerzos, a tus sueños, a tus valores de gran poeta. Todo eso son imágenes que aparecen en mi memoria. Y ahora, ya que estoy casi en el ocaso de mi vida, como tú, qué lástima que con pena recuerdo aquellos tus últimos años, tus últimos años dramáticos, que tú no te merecías, porque tu esposa había muerto, tú ya casi habías perdido la vista, tus hijas no te querían decir que tu esposa había muerto. Después la habrás encontrado allá donde todos nos encontramos. Y muchas veces le reprochabas a Irma y le reprochabas a Rosita. Decía, pero no, yo quiero verla. No, no puedes verla. ¿Por qué no puedo verla? No, quiero hablar con ella, aunque sea. No, porque el médico le dio una píldora y tiene que dormir. Con esas mentiras piadosas fueron aplazando tu dolor. Fue una mentira también de ellos, pero una mentira piadosa como la de tu madre y la que tú nos hiciste, porque sabemos que nunca vas a estar lejos de nosotros. Y esto es el testimonio, tío. Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, yo quiero agregar que nosotros hicimos una recopilación de los poemas y prosas de mi padre y tratamos de seguir sus lineamientos. Él ya tenía, como lo dijo así Jorge Cardoso, la ilustración para la tapa. O sea que la tapa que luce el libro también es de autoría de mi padre. Y siempre nos decía que él iba a presentar el libro, su primera edición, para la familia y sus amigos más cercanos. Porque como la temática de él era diferente a lo que los uruguayos estábamos habituados a leer, Entonces, quería que primero lo conociera la familia y esos amigos, y se encargaran después de difundirlo y de que tuvieran conocimiento los demás y lo siguieran obsequiando, lo siguieran distribuyendo, para que los interesados tuvieran conocimiento. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer hoy. Y decidimos que Jorge Cardoso, que además de familiar, es un gran escritor, ha tenido la emoción, la alegría de que sus obras fueran teatralizadas. Algunas de sus obras las preparó él, las dirigió él, en otras actuó también, y además es poeta. Y como estuvo siempre tan cerca de mi padre, pensamos que era la persona realmente que lo podía representar en una noche como la de hoy y con la sencillez que mi padre siempre había querido. Después lo que quiero agregar es nuestro agradecimiento al diputado Martínez Huelmo, que fue quien trató de que la presentación se hiciera aquí, porque él consideraba que era lo más adecuado. Quiero también un gran recuerdo para las personas, el doctor Pereda Valdés, para Luis Alberto Britos, para Elmo Cabral, que siempre estuvieron, son personas fallecidas y que mientras vivieron siempre trataron de acercarse a mi padre, de incentivarlo para que siguiera escribiendo, y publicaron antologías con trabajos de mi padre. Y quiero agradecer también a la señora Elsa Barone de Barrineche, que le hizo un primer homenaje en Agrupación Artiguista, en cuanto supo de los escritos de mi padre. Y a personas que luego también le homenajearon, como Beatriz Santos, sobrina nieta de mi padre, que también le hizo homenajes, le vinculó a norteamericanos como Carol Young, Marvin Lewis, que también se interesaron mucho por la poesía de mi padre. Y también hubieron otras personas que a medida que iban conociendo y valorando todo eso, le han homenajeado. Tenemos a Amanda Espinosa, hija de una gran luchadora, que siempre hasta el final de sus días trató de ubicar y de que la raza negra se fuera superando. Tenemos también aquí presente, y quisiera que esas personas se pusieran de pie para que el resto de la concurrencia, si no la conoce, las tenga, las ponga en conocimiento, ¿no? O sea, que pido por favor un aplauso y que se pongan de pie Amanda, Graciela, Leguizamón Montero, porque su padre también fue muy amigo de mi padre, fue un periodista que en todo momento trató de resaltar su valor. También a Enrique José Díaz, que también su papá fue muy amigo de mi padre, y como descendientes están aquí presentes. Y bueno, y ahora, para ya finalizar este acto, vamos a escuchar algunas grabaciones, porque el Grupo Universo, en su momento, porque ahora ya está desintegrado, tuvo oportunidad de llevarlas.
Bueno, yo a como quería, Irma está en representación de la señora Ruth Díaz de Vita, no sé si es el presidente de la asociación AFU y Tertulia hacia el futuro. Y no sé si él quiere decir algunas palabras. Según me dijo Ruth, no sé, por la lectura de
aquí.
No, pase, por favor.
¿Qué decirles después de lo que ha dicho el señor, muy emotivamente? Nosotros también lo tenemos presente a Rascaeta, a la tertulia, porque siempre, ella, sus hijas, siempre llevan algún texto de Rascaeta. Y si de alguna forma, para lo que escribimos, un deseo más o menos manifiesto, es que algún día alguien en la feria de Tristán Arbaja encuentre un librito nuestro y lo lea y diga, ¿quién sería Tetán Leonardo? ¿Por qué pensaba de esta forma? Hoy día con internet se hace un poco más refinado todo, porque ya los textos nuestros a veces andan rebotando por ahí y girando por el mundo. Y bueno, Arrascaeta, como, digamos, no sé si imaginó o si pensó, bueno, capaz que nos está mirando, como decía su sobrino, se imaginó que el día de esta presentación que iba a sobrevenir iba a estar cerca de Artigas, a unos pocos metros de Artigas, en el Palacio Legislativo, coincidencias, llamémosle coincidencias, entre comillas, que iba a estar al lado de la cápsula del tiempo, en la cual tal vez algún niño que de los que andan por ahí sabrá lo que contenía esta cápsula del tiempo que se dejó ahí en el año 2000. Y nada más, felicitaciones para todos, a los que escriben, que sigan adelante, que continúen escribiendo. Felicitaciones.
Bueno, también les comento que nosotros fuimos cuatro hermanos, dos hermanos varones ya fallecidos, y que tenemos también a sus descendientes y representantes. Y tenemos una gran familia, y de esa familia, tenemos de toda esa familia tenemos representantes. Yo nombro a mis hermanos, porque como mi hermana y yo fuimos las encargadas de esta representación, bueno, a ellos como hermanos, los nombro: Juan Julio Arrascaeta, hijo, y Carlos Rubens. Pero también les agradezco al resto de la familia que se hicieron presentes y hoy nos acompañan. Y bueno, y a la concurrencia toda, porque nosotros nos sentimos muy halagados de vernos rodeados, de que este entorno sea como hubiera querido mi padre, muy selecto, reducido en principio, pero yo pienso que se van a repetir otros homenajes, y que allí van a tener cabida, va a ser público, van a tener cabida otras personas, y lo cual nos hará muy felices, nos pondremos muy contentos de vernos así rodeados. Y bueno, ahora lo que nos resta es escuchar una grabación y luego brindar por lo que hemos conseguido. O sea, mi hermana y yo pensamos que bueno, esto es misión cumplida.